2017 en la oficina de la Secretaría General. Y la fecha de elección será el 3 de marzo de 2017, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. En el proceso se seleccionarán 3 miembros principales y sus respectivos suplentes para el periodo 2017-2020. Los requisitos y demás información sobre la elección se encuentra publicada en el portal web www.unicauca.edu.co. Link convocatorias.
Vamos a vencer la indiferencia. Teletón, en manos de todos. 24 y 25 de febrero.
Apoya Unicauca Estéreo 104.1, 26 años.
Hoy llegó el día de vencer la indiferencia.
Escuchan ustedes Unicauca Estéreo desde Popayán, Ciudad Universitaria. HJC20, 104.1 FM. Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, muy buenas. Bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Saludamos muy especialmente a todos los que nos escuchan a través de nuestra frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo y a los que nos escuchan posteriormente a través del Real Audio o de los podcasts que hay y que puede usted bajar y escuchar de manera permanente, porque esos archivos están para su servicio. www.unicauca.edu.co/emisora, va al link consultorio jurídico y ahí encontrará los títulos de todos los temas que tratamos aquí todos los jueves de 7 a 7:30 y también los sábados a las 11:30 de la mañana. No les habíamos anunciado el tema de hoy, pero como este programa siempre está atento a las novedades y a las primicias de carácter legislativo que afectan o que se refieren a la población en general, hoy nos vamos a referir a un pequeño análisis, un acercamiento de la Ley Estatutaria en Salud, Ley 1751 de 2015, que el presidente Santos el 16 de febrero del año 2015 la sancionó y que su entrada en vigencia sería 2 años después, es decir, el pasado 16 de febrero entra plenamente en vigencia esa ley. Pero ¿cuál es el íter legislativo? Para aquellos expertos en derecho que nos escuchan, me entienden perfectamente la expresión técnica íter legislativo. Para los no expertos en derecho, es la forma como pasa el tiempo en la construcción de una norma y su revisión de carácter automático a través de la Corte Constitucional. Pues bien, las leyes estatutarias tienen eso, una revisión previa, un examen integral, formal y material de todo proyecto de ley estatutaria que revisa si ellas están de acuerdo o no frente a la aplicación preferente de un tema en específico o cuando la Corte declara parcialmente su pertinencia en relación con la norma constitucional, con lo cual se constituye en cosa juzgada constitucional. Por eso la ley estatutaria, Ley 1751-2015, a través del artículo 151, que se establece en el marco de la Constitución cuáles son los derechos y deberes fundamentales de todas las personas en los procedimientos y recursos para su protección. Una de ellas es establecer un estatus privilegiado de las normas. Por eso hay leyes ordinarias, leyes especiales y leyes orgánicas y leyes estatutarias. Por eso, en ese sentido, esta ley estatutaria, que les volvemos a repetir, 1751-2015, que entra en vigencia de manera plena el pasado 16 de febrero, tuvo ese análisis legislativo, ese análisis de control previo constitucional. Por lo tanto, han encontrado desde esa perspectiva que el análisis y el proceso de construcción de la ley estatutaria se ajustaba perfectamente a lo que es una ley estatutaria. Pero, ¿cuáles son los efectos de lo fundamental de los derechos? En una ley estatutaria se delimita correctamente un bien jurídico a proteger mediante una norma estatutaria o mediante la acción de tutela. Revisar cuáles son los trámites legislativos y establecer la importancia de ese derecho. Por eso, la decisión de la Corte Constitucional en relación con la Ley Estatutaria 1751-2015 fue declarar exequible esta ley en cuanto a su trámite y también declarar exequible todos los artículos que tenían cierta duda en relación con este principio estatutario. Tal fue el análisis que dice la Ley Estatutaria de Salud 1751 y sus proyectos iniciales está conforme a la Constitución siempre y en tanto que no signifiquen o no den lugar a un menoscabo de la acción de tutela para proteger los derechos. ¿Qué hizo esta ley estatutaria? Declaró la salud como un derecho autónomo de carácter fundamental tendiente a garantizar la salud de manera individual y colectivamente. Mire la importancia de la declaración. Segundo, constituye entonces la salud y la ley estatutaria como un elemento integrante del bloque de constitucionalidad, es decir, derecho fundamental nuevamente. Tercero, prohíbe la ley estatutaria todo constreñimiento, presión, restricción que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud. Y aquí los profesionales de la salud y usted, usuario, se va a dar cuenta en una cosa. Hasta ahora, cada vez que usted pedía un medicamento que estaba fuera del POS, siempre le decía a la EPS, espérese que el Comité Técnico Científico lo analice a ver si se lo damos, a ver si le otorgamos el procedimiento o a ver si le damos el medicamento especial no POS. Pues la ley estatutaria anuló ese procedimiento. Y eso le da autonomía a los médicos para que le receten lo que su enfermedad requiere. Es decir, debe haber una relación entre la importancia del medicamento y la enfermedad que usted padece. Cuarto, eleva a política pública el control de precios de todos los medicamentos en toda la cadena de producción y distribución. Por lo tanto, uno de los parámetros antes de entrar en vigencia fue haber establecido unos mínimos y unos máximos de ciertos medicamentos que eran de difícil consecución o que se habían considerado o se habían vuelto en el mercado de la salud como medicamentos demasiado caros. Quinto, propicia una ley estatutaria establecer planes y políticas de salud en zonas dispersas. Sexto, garantiza a la comunidad todo el concepto de integralidad de los tratamientos. Ya se espera que por esta ley estatutaria los jueces a través de las tutelas no tengan que decir garantícese de manera integral todos los servicios de salud del paciente Pepito Pérez por vía de ejemplo. Y séptimo, el Sistema General de Seguridad Social en Salud se garantiza como derecho fundamental a través de la prestación de servicios y nuevas tecnologías. ¿Qué es lo más importante entonces que hemos visto hasta ahora? Derecho fundamental autónomo, autonomía de los médicos, anulación de los comités técnicos científicos y una garantía integral de salud incluso en zonas desplazadas o deprimidas. ¿Cuáles son los logros de esta ley que entra en vigencia ya hace una semana? Ya plenamente. ¿Cuáles son los logros? Prohíbe la expedición de normas que afecten los mecanismos de protección constitucional. Es decir, no puede anularse, a pesar de ser una ley estatutaria, no se puede anular la acción de tutela para conseguir los derechos en salud. Esta sigue vigente. Tercero, se pasa de ser un derecho social a un derecho fundamental. Antes, cuando usted presentaba una tutela por un medicamento o un procedimiento, usted decía, se afecta el derecho fundamental a la salud en conexión con la vida. Usted ahora solamente dice, se afecta el derecho fundamental a la salud por ser un derecho autónomo. Mire el avance. Cuarto, hace parte del bloque constitucionalidad. Quinto, se establece un centro de sistema de sostenibilidad fiscal y por lo tanto no somete la prestación de un servicio de salud a la capacidad económica de la EPS o de la Secretaría de Salud Departamental. Es decir, ahora no le pueden negar ningún procedimiento y ningún medicamento sobre pretexto de que no hay plata, para decirlo así de una manera sencilla. La EPS donde usted está afiliado no le puede decir, mire señor, no le podemos dar el procedimiento porque no tenemos plata o el presupuesto se acabó o no tenemos contrato con X o Y establecimiento. Eso debe acabarse en virtud de la ley estatutaria. Sexto, el derecho es inherente a toda persona independiente a la capacidad de pago que cada ciudadano tenga. Es decir, pobres, clase media, ricos, todos son y se tratan por igual. Séptimo, en estos 2 años se debía mantener con claridad cuál era el POS universal y cuáles eran sus exclusiones. Y eso ya lo hizo el ministro de Salud y vamos a hablar ahora de eso, cuáles son las exclusiones. Y octavo logro, el derecho a la salud como una atención en salud incluye la afectación de los determinantes sociales en salud como un deber indelegable del Estado. Octavo, ratifica un aspecto fundamental y es que los bienes y dineros o recursos en salud se convierten en inembargables y son de destinación específica. Vamos a ver si los alcaldes y los gobernadores cumplen con eso y no se ponen a poner los dineros de la salud por transferencias de ley 715 en algunas compañías financieras, dizque para su protección. No, son de destinación específica, no se pueden poner en ningún otro medio. Noveno, eleva el trabajo en salud a los médicos y enfermeros como un trabajo digno. Y ratifica nuevamente la inembargabilidad de esos recursos. ¿Qué prohíbe? Porque ya hablamos de los logros, hablemos de las prohibiciones. Ya hablamos de los derechos, hablemos de las restricciones o prohibiciones. Y aquí están, el POS se vuelve universal, no hay distinción de POS. Pero hay 4 cosas que quedan excluidas del POS y usted no puede reclamarlas ni siquiera por tutela. 4 cosas. Primero, tratamientos cosméticos o suntuarios que no tengan relación con la recuperación o el mantenimiento de una capacidad funcional o vital. Traducción. Si usted tiene un accidente y en el accidente usted se le rompe la mandíbula y es necesario reconstruirle la mandíbula para que usted pueda masticar sus alimentos, eso no es cirugía estética, eso es cirugía reconstructiva vital para el funcionamiento de su organismo. Pero si usted está bien, no le ha pasado nada, pero usted tiene una quijada demasiado pronunciada, pues no vaya a pedir por el sistema de salud que le acorten la quijada para que se vea lindo, eso no puede hacerlo. Segundo, que usted tiene un accidente y se le daña la nariz, Dios no lo quiera que le pase eso, y queda deforme y le impide respirar, pues la operación de nariz que le van a hacer es para que usted pueda respirar, pero si usted respira normalmente pero su nariz no le gusta, no lo puede pedir por el sistema de salud. Por eso se llaman tratamientos cosméticos. Ve la diferencia entre un tratamiento cosmético y un tratamiento que hace, recupera o hace el mantenimiento funcional o vital de su organismo. Entonces, repetimos, ejemplo de la nariz, tiene un accidente y usted no puede respirar porque tuvo una lesión brutal en su nariz, le van a reconstruir la nariz para que usted pueda respirar. Pero si usted no tiene nada, no ha padecido ningún accidente, pero usted no le gusta su nariz, no lo pida por el sistema de seguridad social. No lo pida por el sistema de salud porque es un tratamiento cosmético. Tercer elemento excluido. Vamos a terminar con las prohibiciones para ir en un pequeño espacio de información institucional. Tercer elemento, se encuentra en, no puede pedir usted ningún medicamento o procedimiento que esté en fase de experimentación. Eso es la última Coca-Cola en medicina, usted no la puede pedir porque está en fase de experimentación. Y cuarto, no puede pedir tratamientos en el exterior cuando estos sean prestados y se den aquí en Colombia. Esos serían los cuatro elementos o las cuatro excepciones que están por fuera del POS. Después de los mensajes institucionales, vamos a trabajar un elemento fundamental en relación con ciertas circunstancias de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Salud para que ustedes vean qué elementos quedaron dentro de ella constitucionalmente y qué elementos quedaron por fuera de la ley estatutaria. Volvemos en unos minutos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Somos la Red de Radio Universitaria de Colombia, una opción de la cultura en la radio. Tu radio, tu radio.
El carnet de la Universidad del Cauca es una tarjeta inteligente que acredita a los estudiantes, profesores y funcionarios administrativos como miembros activos de la comunidad. Con él tendrás entrada a las diferentes sedes y podrás acceder a los diferentes servicios que la universidad tiene para ti. Pórtalo, es tu compromiso en la construcción de la identidad corporativa institucional.
Hay situaciones dolorosas que dan mucha rabia, pero ¿cuánto nos ha servido el rencor y la venganza? Respira y piensa antes de actuar. Todos queremos una Colombia que respira paz. Soy Carlos Hernández, protagonista de la película Mateo, y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
La acreditación institucional nos ayuda a fortalecer los propósitos universitarios y proyectar a la universidad en los diversos contextos, demostrando que tenemos la capacidad de responder a los nuevos retos de la educación superior. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
Seguimos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy hablando de la entrada en vigencia de manera plena de la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, que elevó a derecho autónomo fundamental el derecho a la salud. Hablábamos antes del corte que hay algunos artículos de la ley estatutaria que fueron analizados por la Corte Constitucional y dejó vigente algunos aspectos, pero excluyó de la normatividad algunos contenidos de los artículos. Comencemos por vía de ejemplo. En el artículo 8 de la ley estatutaria existía un parágrafo que decía lo siguiente. Para efectos del presente artículo se entiende por tecnología o servicio de salud aquellos directamente relacionados con el tratamiento y el cumplimiento del objetivo preventivo o terapéutico. Eso salió de la normatividad. Y decía más adelante, podrán ser financiados en caso de que no exista capacidad de pago con recursos diferentes a los destinados al cubrimiento de los servicios y tecnologías en salud en el marco de las políticas sociales del Estado. Eso la Corte consideró que era un condicionamiento para otorgar el servicio a la salud y no se puede elevar a derecho fundamental una categoría, una necesidad como la salud, no se le puede elevar a categoría fundamental con una condición, con una limitante. Y la Corte consideró que esto era una limitante y por lo tanto en este momento no existe limitante para prestar el servicio a la salud. ¿Cuál otro artículo fue afectado y analizado? El artículo 10 fue declarado exequible, salvo algunas expresiones en relación con la necesidad de que este sea razonable o efectivo del literal Q del artículo 10. Y eso se sacó. Es decir, usted tiene derecho a la atención en salud de manera plena y abierta. Y no que usted tenga derecho a la salud si el servicio es razonable, efectivo o que sea necesario para usted. No, señor. al ser la salud un derecho fundamental, todo es razonable, todo es efectivo y todo es necesario para la protección y conservación de la salud. El artículo 10 también fue analizado y fue excluido expresiones como necesidad, razonabilidad, como lo hemos dicho en un momento, y decía así antes el derecho, decía así el artículo, artículo 10. Derechos y deberes de las personas relacionadas con la prestación en salud, literal Q. Agotar las posibilidades razonables de tratamiento para la superación de la enfermedad. Se sacó de la norma la expresión razonable y efectivo y queda así. Agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de su enfermedad. Con lo cual, todo es razonable y todo es efectivo. ¿Cuál fue el otro artículo? El artículo 11, que saca la expresión con necesidad. Y la norma dice: en caso de las mujeres en estado de embarazo, se adoptarán medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud que requieran con necesidad. Esa palabra, que requieran con necesidad, la palabra con necesidad, fue sacada del ordenamiento y usted, señora embarazada, tiene derecho a que le garanticen el servicio de salud que requiera durante el embarazo y con posterioridad al mismo. Por lo tanto, usted requiere todo y para usted todo es necesario, señora embarazada, si está en embarazo. El artículo 14 se sacó de las expresiones inicial y en aquellas circunstancias que determine el Ministerio de Salud y Protección Social. Esas expresiones se consideraron que eran un condicionamiento al derecho, una limitación al derecho a la salud, y por lo tanto su goce del derecho a la salud debe ser sin limitaciones, sin cortapisas, y por eso esas expresiones no están en el ordenamiento Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015. El artículo 15 fue declarado exequible salvo una expresión, óigase bien, salvo una expresión. En el entendido de que no pueda dar lugar a menoscabar la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede tener acceso a la salud de manera progresiva con todos los beneficios de una ley ordinaria para determinar el carácter público, colectivo y participativo y transparente del derecho a la salud. Obviamente no puede estar condicionado. El artículo 23, en relación con los medicamentos, la norma decía: política farmacéutica en Colombia. Se va a hacer una estrategia y una identificación para la adquisición, financiamiento, adquisición, almacenamiento, producción y compra y distribución de medicamentos. Por lo tanto, el gobierno regulará los precios, regulará los precios. La ley estatutaria toca muchos aspectos, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, expresiones fundamentales en sesiones para que esto sea eficaz. Y lo importante es que este nuevo estatuto constituye un instrumento para usted, ciudadano, de una gestión ciudadana para que esto se cumpla, para que usted vigile. En resumen, amable oyente, la ley estatutaria le da a usted un instrumento para el goce de su salud de manera autónoma, libre, sin restricciones, con una política abierta en términos de tecnologías y de prestación de servicios para acabar con el, por ejemplo, el paseo de la muerte. Ya ninguna institución, frente a esta ley estatutaria, le puede negar el acceso a la salud si usted llega en urgencias a uno y no le pueden decir: es que yo no tengo contrato. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud se debe dar sin limitación de carácter presupuestal o económico. Segundo, serán las IPS y las EPS que deben de manejar un estatuto y una especie de información integral. Y por eso, si usted quiere saber más acerca de la ley estatutaria en salud, vaya a www.minsalud.gov, como decían antiguamente, .co. y va a un estamento y a un link que se llama Post Populi, ahí sabe cuáles son los medicamentos que se utilizan, o también va a Mi Receta, que es una forma en línea, y un plan de salud integral que ya el Departamento del Cauca se inscribió para poder empezar a desarrollar esa posibilidad de que su médico desde su escritorio le pueda recetar todos los medicamentos sin restricción alguna. Eso sí, si hay un profesional de la salud que nos está escuchando, el llamamiento que hace la Ley Estatutaria de Salud es que usted tiene que autorregularse, ser razonable en la prescripción del medicamento y llenar una proforma que hay en la plataforma del ministerio si usted requiere medicamentos no POS. Pero recuerde, señor profesional de la salud, que ahora el POS no tiene limitaciones, salvo las cuatro que dijimos hace un momento, y para terminar las recordamos. Las nuevas limitaciones del POS, porque se acaba esas limitaciones, son cuatro aspectos. Primero, tratamientos experimentales. Segundo, tratamientos en el exterior que se otorguen en Colombia. Tercero, cirugías estéticas. No se los van a entregar. No vaya a pedir que le respinguen la nariz para que usted se vea más bonito. Eso no, porque eso no se lo pueden dar. Y obviamente, medicamentos de carácter experimental cuya eficacia no haya sido debidamente comprobada. Con esto damos por terminado nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos escuchen también los sábados a las 11:30 aquí en 104.1 FM Unicauca Estéreo. Para dentro de 8 días vamos a hablar de un tema muy importante de derecho laboral, las normas acerca de la intermediación laboral. Escúchenos aquí en Unicauca Estéreo 104.1 FM. Todos los jueves de 7 a 7:30 en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un saludo muy especial y un agradecimiento a Francisco Fuli, que hace posible que este programa llegue a sus hogares y a sus receptores. Con ustedes, muy amablemente, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.